tratar de sintetizar o de adjetivar la vida política misma por lo cambiante y por lo que está en constante movimiento. Pero, ¿usted cree que fracasaron las administraciones tanto nacionales como provinciales en este año?
Sí, creo que en el plano económico y político hay un fracaso en cuanto a la visión, primero la economía, ¿no? En este caso el gobierno nacional, me parece que ha tenido más desaciertos que aciertos en los planes económicos. Quizá podrán argumentar herencias, como han tratado de decirlo hasta tu último momento. Me parece que más que herencia es la falta de diagrama de economía en política de Estado, teniendo en cuenta la característica del argentino, ¿no? Del tucumano con respecto a lo que se acostumbra a cómo vivir, o los derechos, o las conquistas ya adquiridas. El mejor ejemplo de eso son las tarifas. Quizá los argentinos nos hemos acostumbrado a que el Estado sea un Estado presente en las cuestiones de la tarifa y de pronto nos encontramos con que el Estado se aparta de las cuestiones tarifarias y asume todo el costo de la gente. Entonces me parece que ha sido un shock muy fuerte con los argentinos, con los tucumanos, y también ha profundizado, me parece, una discusión vieja en la Argentina, que es la asimetría que existe entre el centro del país y el norte del país. Esto creo que ha quedado bastante consolidado a partir de estas políticas económicas, ¿no? Ustedes fíjense en que prácticamente los del norte del país financiamos de alguna manera el cuadro tarifario de aquellos que viven en el centro del país.
Y lo financiamos por mucho tiempo. Cuando por ahí parecía irrisorio, cuando te decían que por el mismo consumo en Capital Federal pagaban 10 veces menos de lo que se pagaba en el norte.
Exactamente, ¿no? Cuando tenía un promedio de PBI, un promedio de ingresos brutos totalmente distinto al que tiene el tucumano o el habitante del norte del país. Me parece que esta visión poco federal, por decirlo así, o tener una visión amplia de lo que es la Argentina, ha llevado a que se cometan errores tras errores con respecto al consumo y a las tarifas en el país.
¿Y en el plano provincial?
Y en el plano provincial creo que hemos tenido un gobernador, primero ausente, en cuanto a que ha viajado mucho. No ha sido una gestión que se caracterice por haber tenido grandes obras o grandes emprendimientos, más allá de proyectos que obviamente nuestro bloque no acompañó en la legislatura, como por ejemplo el centro cívico, la compra de helicóptero, esas cosas que para nosotros nos parecían, no que no son importantes, sino que no son momentos. Creemos que hay otras cuestiones más importantes que necesitan los tucumanos que eso. Todavía, aunque no crean, nosotros tenemos barrios que no tienen agua, no tienen cloaca, carecen de infraestructura. Entonces nos parecía un despropósito autorizarle, por ejemplo, al gobernador 9 millones de dólares para comprar un helicóptero, o pagar un convenio con César Pelli por 4 millones de dólares para un proyecto y no una
obra.
Una obra. No porque César Pelli sea malo, es contrario. Claro. No lo orgullece como tucumano, porque es un tucumano que ha triunfado en el mundo. Pero las prioridades no eran esas. O sea, no fue una oponernos por oponernos, sino...
Pero ahora, ¿no le queda la sensación de que todavía seguimos hablando, pasa el tiempo, pasan los años y seguimos hablando de los mismos problemas estructurales de cuando teníamos 30, 20 o 15 años? ¿No le queda esa sensación?
Sí, creo que tiene que haber...
Usted es joven, pero hay una clase política que está hace tanto tiempo y siguen hablando. A ver, sin ir más lejos, en la última sesión se va a tratar... 4 proyectos de emergencia, como que Tucumán vive en emergencia, y uno tiene la sensación que la emergencia es otra cosa. La emergencia es la sirena cuando sucede algo puntual, no vivir hace 15, 10 años en emergencia.
Bueno, el producto de tratar emergencia de nuevo es un justificativo por la ausencia de política de Estado, concretamente. Si nosotros estamos constantemente tratando emergencia de seguridad, emergencia hídrica, emergencia energética, es porque no hay o no hubo en estos últimos años política de Estado concreta para que eso deje de ser emergencia. Nosotros desde la legislatura, en el bloque nuestro con el legislador Belomeo, hemos acompañado todo lo que el gobierno, o interpretamos nosotros que el gobierno de la provincia necesita de herramienta para que se mejore los tucumanos. Aquello que no nos ha cerrado o no era claro como herramienta para el gobierno, no la hemos acompañado, porque nosotros entendemos que ser opositor es eso, es ser coherente y tener, digamos, de alguna manera una visión, no de oponerse por oponerse, sino oponer a lo que creemos que no es claro y lo que no termina con beneficio en los tucumanos. El tema de la emergencia es esto, es el fracaso de políticas de Estado concretas, porque nosotros tenemos una emergencia económica ya que lleva más de 14 años en la provincia, la emergencia de seguridad, no hace falta que estaríamos toda la mañana, Néstor, hablando sobre la situación de la inseguridad en la provincia.
El otro día me dijo algo que me dejó pensando. Cuando uno se acercaba a los barrios quizás más vulnerables o clase media baja de la provincia de Tucumán, siempre encontraba la demanda insatisfecha por una infraestructura, por la falta de iluminación, falta de calles asfaltadas y demás. Y me dijo usted, es tan difícil lo que están pasando los tucumanos que ahora piden rejas.
Exactamente.
Es quizás un síntoma de lo que pasa, ¿no?
Está el concepto, lamentablemente, en los vecinos, de que el bueno va a estar encerrado y el malo afuera. Sí, es una realidad que está pasando en los barrios. Nosotros estamos
inaugurando. Cuando hablamos de rejas, que van a pedirle, ayúdeme para que pueda enrejar mi casa o mi duple.
Exactamente, los monoblocos del barrio 24 estamos terminando de hacer un cerramiento con rejas, como decís vos, Néstor. Lo estamos entregando el viernes a la obra en 4 monoblocos. Cada monobloc vive en 14 o 16 familias, de acuerdo a la manzana. Bueno, hemos tenido que enrejarlos porque los vecinos no tienen tranquilidad. O sea, cuando te digo que los buenos se encierran y los malos afuera...
Es como que ganaron la calle ya.
Es una realidad, pero en esto, Néstor, quiero ser aún más crítico, ¿no? Porque nosotros hemos colaborado con el ejido Belomío para que se mejore la situación de inseguridad en la provincia. Hemos sancionado una ley al principio del 2016, cuando asumimos como legislador, que ha sido debatida más de 3 horas en el recinto y ha tenido... La unanimidad de la votación en el recinto. Eso quiere decir que todos los bloques políticos y todos los legisladores que estaban en ese momento en el recinto han votado de manera favorable un proyecto que hemos armado, que es la creación de foros vecinales y municipales de seguridad. Nosotros entendíamos que con ese proyecto, con esa ley, le dábamos una herramienta al gobierno de la provincia, precisamente al gobernador Mansur, para que el gobierno se meta en los barrios.
Sí.
Ingrese a los barrios con la colaboración de los vecinos, el comerciante, la iglesia o los cultos religiosos de la zona, y todos sean actores en la problemática, ¿no? La idea de eso tenía un trasfondo bien conciso, que era empezar a diagramar un nuevo mapa del delito, porque el problema que tenemos nosotros en la ciudad y en las grandes ciudades como Yerbabuena también, es que el delito ha mutado, el delito ya no tiene sectores privilegiados, sino es todo en sí general la inseguridad, y ahí en ese foro de vecinos se aportaba, digamos, los datos para que la policía o el Ministerio de Seguridad de la provincia empiece a diagramar un plan estratégico. También, ¿para qué servía en un municipio? Para que el vecino pueda denunciar un sitio baldío que no tiene mantenimiento hace muchísimos años y que es peligroso para los chicos, la falta de iluminación, los pozos a cielo abierto, todo lo que hace a seguridad, que no es solamente
el robo
o el delito, se discutía en ese foro con los vecinos.
¿Y en qué quedó?
La ley se promulgó, pero nunca pudimos lograr que el gobernador la promulgue.
O sea, fue aprobada por la legislatura, pero no fue promulgada.
Fue promulgada, pero nunca logramos que la reglamente. O sea,
el viejo problema del Tucumán. Cientos de leyes que nunca.
Exactamente, que invite a los intendentes a que se adhieran a la ley. Yo digo que una ley no, capaz que no solucione el problema de fondo,
pero sí
creo que es un gran aporte hacia la política de Estado con la problemática que hoy tenemos los tucumanos, que es la seguridad, ¿no?
Legislador, la última. Son tiempo de análisis, pero por ahí queda para hacerlo largo y tendido. Un deseo para el 2019, para todos los que nos están escuchando.
Bueno, primero que tratemos de terminar el año en paz, tratar de disfrutar la familia, valorar la familia y la salud, que es lo más importante, y que creo que hay una palabra que lo tiene que definir los tucumanos para el 2019 que se llama unión. Tenemos que estar unidos, independientemente de la política. El tucumano tiene que tener una visión más amplia. Y bueno, desearle felices fiestas a todos, ¿no? Esta fiesta en familia, que se la pase, que la pasen bien.
Le agradezco haberse llegado a esta experiencia, el último programa, bueno, y el año que viene el programa político seguramente lo tendremos seguido por la 102.1. 46 minutos de las 11 de la mañana, cortina musical y empezamos a transcurrir, nos queda, mira, veo el orden del día, le cuento al legislador, parezco sesión, tengo como 7, 8 temas todavía que tienen que entrar hasta las 1. Le agradezco que se haya llegado.
Gracias a vos, Néstor, y como le digo a todos tucumanos, felices fiestas, y la audiencia de Radio Q, muchas gracias.